plena madrugada, 3 y 3. Jueves 25 de febrero del 2021. Damos comienzo al Diario Nacional. Como todos los días, hasta las 6 de la mañana, en la radio pública. Diario Nacional, con la cobertura periodística federal de las trabajadoras y los trabajadores de nuestra querida radio pública, la más importante del país. Llegando a los lugares más recónditos e inhóspitos del territorio continental e insular de la Argentina. Con toda la actualidad nacional, internacional, los deportes, la cultura, la ciencia, los espectáculos. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Walter Danesi. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. La síntesis informativa, cada hora, a cargo de Fernando Farías. En la compaginación, edición de todo lo que sale al aire, Matías Mayol. En Maipú 555, nuestro productor, el querido Gastón Rabinovich. Y la oyencia, la más grande oyencia de la República. Todos, todes, todas. Desde el otro lado, desde aquí, somos el Diario Nacional. Y además de la información, una cuidada selección musical para hacer amena tu madrugada. Y aquí todos cantamos presentes en vivo y en directo. Siempre junto al pueblo. Firme junto al pueblo. En una noche maravillosa aquí en Córdoba. Córdoba y Buenos Aires mancomunadas. Con las 50, con todo el país, con todas las provincias. Un programa verdaderamente federal, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Y para nosotros venir a la radio siempre es una fiesta. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Abrimos las puertas de este Diario Nacional, mi nombre es Claudio Orellano, aquí los recibo en este gran living radial para que se sientan cómodos, amenos junto a nosotros, pegados al receptor, pegados a la computadora, seguramente algunos con la portátil debajo de la almohada, otros estudiando, trabajando, bueno, lo de siempre, cada uno cumpliendo con su actividad o un gran reposo leyendo y escuchando la radio al mismo tiempo para saber qué está pasando, la verdad es un placer muy grande estar junto a todos ustedes, a todes, queridos compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues. En definitiva, este trabajo lo hacemos mancomunadamente con un gran equipo detrás, con una gran apoyatura en Maipú 555 y acá nosotros desde Santa Rosa 241, junto con Clary, somos los dos habitantes de la madrugada en la ciudad de Córdoba. Saludo ya el contacto con la ciudad de La Plata, desde allí va a salir mi querida compañera, siempre tan ella enternecedora, siempre tan amable, siempre tan generosa, Sonia Ferraris. Buen día.
Pero ¿cómo le va, mi querido Claudio César Orellano, y a toda la audiencia, como usted dice? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Acá muy bien. Te digo, una noche de esas para enamorarse, ¿eh? Para enamorarse, ¿eh?
Acabo de escuchar hace un ratito un comentario parecido. Linda noche para estar de novios.
Exactamente. La verdad, es una linda noche para estar noviando. Para estar noviando. Recién observábamos todes acá en la oficina del informativo, observamos una gran luna, ¿no? Hermosa luna, impactante luna. Y bueno, usted sabe que la luna despierta sensaciones, sensibilidades, amores, ¿sí? Amores tangos, amores eternos, ¿eh? Amores rock, todo tipo de amores.
Sí, señor, esa luna tan regalada por los enamorados, ¿eh? ¿Quién no ha regalado la luna alguna vez, Orellano?
Por favor, por favor. Por favor, y más si la otra persona para usted es un sol, es la conjunción perfecta.
Sí. Muy bien. Mientras no se produzca un eclipse, está todo bien.
Claro, si usted me eclipsa, vamos bien, está bueno, está bueno. Que cada tanto uno se eclipse. ¿Eh? Ahora sí, trate de no mirarlo sin anteojo porque puede quedarse ciega. Sí, pero ciega de amor, ciega de amor.
Ay, pero qué románticos estamos en esta noche.
Y bueno, Dios. alguna vez, nos tendríamos que poner a recitar algunos poemas de amor, ¿no? No vendría mal alguna noche, digo, ¿no?
Yo le propongo algunas rimas de Becker, ¿qué me cuenta?
Pues podría ser, pero totalmente aceptable.
A dos voces.
Sí, bueno. ¿Por qué no?
Prepararemos algo.
Vamos a preparar algo alguna vez, aunque sea 5 minutitos, como para regalarle a la audiencia, ¿sí? Totalmente. Y la audiencia va a estar agradecida, totalmente.
Sí, por supuesto, ¿cómo que no?
Porque siempre va a surgir alguno que también nos va a mandar alguna prosa, ¿no? O algún fragmento de alguna novela que lo ha enternecido a lo largo de la vida, o que recuerde, ¿no? Así que, ¿por qué no Becker? Claro que sí, Gustavo Adolfo, por eso, sí.
Así naturalmente. Bueno, lo tendremos en cuenta, mi querido Orellano.
Sí, claro, hay que tener todo en cuenta, todo tenemos que agendar. Nosotros tenemos que agendar todo lo que vamos diciendo, lo tenemos que agendar. Sé que tiene el libro de actas, pero no vamos a poner un libro de actas eso. Bueno, si hay algo tan poco romántico, es un libro de actas, quiero decir,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
Solamente...
No, yo voy tomando notas de todo, usted no se haga problema, yo anoto todo, ¿eh?
Bueno. Solamente el libro de actas sirve para los que se suman como socios del Diario Nacional. Entonces, ahí el libro de actas funciona a la perfección. Después no, para prosas de Becker, no. En nuestras retinas, en nuestra alma, en nuestro corazón, por supuesto en alguna hoja que usted le ha dedicado, alguna hoja ahí perdida que encuentra, es que uno a veces guarda, escribe alguna prosita dedicada a alguien, algún fragmento, algún versito dedicado a alguien porque tuvo un momento amoroso, y después queda esa hoja perdida por algún lado y la encuentra, y le agarra nostalgia, ¿no? Y ve esa hoja amarillenta por el paso de los años, ¿no? ¡Ay, qué romántico que estoy!
Por Dios, esas cartas amarillas.
Por favor. Y esos libros amarillos también, ¿o acaso uno no relee alguna historia, alguna novela y el libro está re amarillo, ¿eh? Por el paso del tiempo. ¿Cuánta gente que no tiene guita para comprarse de los libros de las últimas ediciones se va a la calle Corrientes a comprarse esos libros pocket, divinos, viejos, para rememorar viejas historias o viejas lecturas? Es hermoso eso, es hermoso.
Hace algunos años, en una librería, tuve así un brote nostálgico y compré algunos libritos de Corín Tellado. ¿Se acuerda?
¡Uy, sí, Corín Tellado! Sí, claro. Estamos hablando de muchos años, ¿eh? ¿Y eso que usted es más joven que yo?
No tanto, no crea.
No, sí, pero usted es más joven que yo. Pero mucho más joven. No. Eso hace mucho, ¿eh? Corín Tellado,
bueno, pero mire, tenía así las hojitas amarillentas y ese olorcito a libro viejo, ¿no?
A libro viejo, que es hermoso.
Es maravilloso. Las generaciones nuevas no saben de lo que estamos hablando, mi querido.
No.
Seguramente están abriendo los ojos grandotes cuando nos escuchan, ¿no? Si hay alguno adolescente escuchando Radio Nacional en este momento, a esta hora, seguramente debe estar preguntándose, ¿de qué están hablando estos dos?
De los libros de la historia universal o de la literatura universal de Editorial Losada, o del Centro Editor de América Latina. Mire, le estoy tirando nombres, ¿eh? No estoy hablando ni de Sudamericana ni de Planeta, estoy hablando de otras editoriales de aquella época, ¿no?
Sí, claro.
¿Eh? La colección Robin Hood, ¿recuerda? Para los pibes.
Sí, ¿se acuerda de esos libros en los que uno tenía que elegir su propia historia? Que cuando terminaba la página tenía que elegir si, por ejemplo, seguía por el camino de la derecha o el de la izquierda.
Ah, sí, invitaban a eso. Claro, invitaban a que uno con su imaginación le diera final a la historia, ¿no?
Claro, uno iba eligiendo, así, como cuando uno va eligiendo su destino, ¿vio? Que dice claro. Que uno va forjando su destino. Bueno, uno iba eligiendo su propia historia.
Exactamente.
Hay una colección de esos libros maravillosa.
Le daba curso a su historia, le daba curso. En todo caso, no finalizaba la historia, le daba curso.
Claro, exactamente.
Ah, muy bien. ¿Cómo estamos hoy, eh?
Estamos nostálgicos. Vio todo lo que generó la luna, ¿no?
La luna, lo que genera la luna. Y a Clarisa también. Tiene que ver la cara risueña de Clarisa.
Y Clarisa que no debe entender nada de lo que estamos
hablando. No soy lo risueña que es la Clarisa. Además, la Clarisa, quiero decirle algo. La Clarisa es periodista. La Clarisa. ¿Sí? Vos sos licenciada en comunicación social, ¿no, Clary? Sí, sí. Es periodista, además, Clary. No, es muy inquieta. Tiene una virtud, Clarisa, una gran virtud tiene. Pregunta cuando no sabe. No tiene vergüenza decir, no sé tal cosa, y pregunta. Eso es muy interesante.
Yo creo que es una de las grandes virtudes de un ser humano esas. Porque
claro.
Es feo cruzarse con gente que cuando uno cuenta algo dice, ah, sí, claro, sí, sí. Ah, sí, sí, lo sabía. No, sí, yo lo sabía, pero no creo que todo el mundo sepa todo lo que uno habla.
No.
Me parece un gesto muy noble, ese como el de Clarisa, ¿no? Como me contás, claro. De decir, mira, no lo sabía, hoy aprendí algo nuevo.
Te voy aclarando que mucha de la movida cordobesa nueva, hablo de cantantes que recién aparecen, yo le consulto a ella, ¿eh? O está al tanto de toda la movida nueva de Córdoba.
Claro, entonces, así como ella quizás pregunte cuando nosotros pasamos
claro,
a un tema viejo.
Exactamente, yo le pregunto a ella cuando alguna vez me habló de algún músico, escuché que ella puso algún músico para ahí, digo, che, ¿quién es este? Y me dice y le digo, a ver, hacémelo escuchar. Me gusta y lo paso. De hecho, creo que pasamos a algún personaje que me sugirió Clarisa acá. Pasamos al aire. Que ahora no lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, ya me voy a ir adentrando con la nueva movida que hay por acá también. Y que hay naturalmente en la Argentina, digo, en general, ¿no? Con los artistas. Sí. Yo creo que a veces, con el tema del saber, uno sabe lo que quiere saber. No sé si coincide conmigo, quizás sea una posición muy dogmática. Uno sabe lo que quiere saber. Y lo que no le interesa saber, no lo sabe.
Ahí está. Lo que a uno le interesa por ahí, ¿no? Uno
ahonda
en lo que más le interesa y tanto, bueno, vos lo sabés muchísimo mejor que yo, ¿no? Cuando uno está en un medio de comunicación, cuando uno se dedica al periodismo, a la locución, es como que siempre abarca un abanico amplio de conocimientos básicos, ¿no? Pero siempre hay algún tema en el que uno por ahí se siente un poquito más cómodo, qué sé yo,
claro.
En cine, en música,
exactamente.
En arte, en cuadros.
Bueno, vos te acordás que en alguna época en las radios, bueno, hoy somos más abarcativos, ¿no? Nos obliga, la tecnología quizá, nos obliga a dedicarnos a leer de todo, ¿sí? Entonces tenemos que comentar lo que pasa en materia tecnológica, en cuanto a la ciencia. Mirá ahora, con este tema del coronavirus, cómo empezamos a aprender un poquito de las vacunas, de a poquito. No es que sepamos todo. Simplemente vamos sumando datos, ¿no? De cada laboratorio, de cómo actúan los laboratorios, cómo sobran vacunas en los países desarrollados, qué pijotero que es el otro, no tanto otra nación, una que vacunó el 57% de la población, otro país que no le llevó la vacuna. Bueno, siempre nos vamos enterando de distintas cosas. Después accedemos a la ciencia también, porque opinan infectólogos, científicos. Entonces, somos mucho más abarcativos. La avanzada tecnológica nos obliga a leer de todo, lo cual no quiere decir que uno sea especialista. Pero en una época en la radio, se daban esos programas, en alguna época, donde estaba el animador, el bastonero, y tenía un tipo que hablaba exclusivamente de economía, otro que hablaba de arte, otro que hablaba de política nacional, otro de política internacional. Que de alguna manera, ojo, en muchos programas actuales se mantiene eso. De hecho, cuando uno escucha nuestro gran panorama de noticias, tenemos a Ramiro Pose, que se dedica estrictamente a la política internacional. Está bárbaro eso, que haya un especialista en política internacional. Entonces el panorama de pronto tiene eso, que tiene distintos especialistas, especialistas en la rama de género, especialistas ahora en pueblos originarios, el área de pueblos originarios que se dedica a Sandra Ceballos. Me parece genial eso.
Sí, por que, supuesto.
Que cada uno puede dedicarse a un tema específico y hablarlo con profundidad y con solvencia. Bueno, eso se da en el panorama. El panorama tiene, me parece que es algo que le da jerarquía al panorama, ¿no? Tener especialistas en determinados temas, ¿no? Y por supuesto, uno, como conductor o como animador o como vos quieras llamarle, está obligado a estar atento a todo lo que pasa, porque la realidad es variopinta, es amplia, y bueno, nos obliga a leer un poco de todo. Hay cosas que nos interesan más, hay cosas que nos interesan menos. Esa es la realidad también, ¿no? Y uno sabe, insisto, en lo que quiere saber. Y chao.
Sí, 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 absolutamente. Es como dijo Víctor Hugo Morales, ¿no? Alguna vez el conductor es el que baraja y el que reparte las cartas, ¿no? Y
exactamente.
Y después, bueno, cada uno de los columnistas, como decías recién, ¿no? Se enfoca en su tema, o por lo menos en lo que más maneja, en lo que se siente más cómodo.
Claro.
Y además se puede hacer una charla en la que muchas veces, obviamente, uno piensa en el oyente que también desde su lugar, mirando a la radio, puede estar opinando. A mí me pasa muchas veces en el auto o en mi casa, escuchando la radio, que le contesto al locutor, al periodista.
Claro.
Y yo creo que cuando se genera eso, creo que uno de los objetivos de la radio está cumplido, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y en el caso de nuestra querida radio, hay programas así, con varios colaboradores que se dedican a determinados temas y a distintos tópicos de la realidad. Se cumple, en ese sentido, se cumple lo que yo decía con otros programas que escuchaba de pibe, ¿no? Se cumple con ese precepto de que hay un conductor muy abarcativo, que está en todos los temas, pero que tiene especialistas en política internacional, en temas judiciales. Acá en la radio, en la radio pública se puede escuchar a distintos especialistas, ¿eh?
Sí,
digo, en cada programa.
Lourdes Marchese, por ejemplo, desde tribunales, o Andrea Valdivieso,
claro,
cuando habla de policiales.
Un ejemplo es Lourdes, por ejemplo, Godoy, que habla de deportes,
claro,
Jorgito Vaccaro de cine. Me parece bárbaro eso, que cada uno tiene una... Bueno, Mario, naturalmente, la política, Mario Giorgi, además de co-conductor, se dedica al tema político, que lo sabe manejar y con mucha solvencia. Y en otros programas de la radio se cumple también el mismo precepto. Está un conductor con periodistas que se dedican a distintos tópicos de la realidad. Me parece genial eso. Me parece fundamental, ¿no? Y eso en Radio Nacional, afortunadamente, se cumple y existe, afortunadamente. Afortunadamente tenemos especialistas de varios temas, ¿no? Entonces, bueno, está el conductor, que puede ir naturalmente empatizar con el que habla de economía, después hay alguna persona que habla de ciencia y tecnología, y ahí, en una de esas, si uno no está muy ducho en materia tecnológica, en avanzada tecnológica, lo que hay que hacer, la pregunta concreta, exacta, y que hable solamente el que sabe de ciencia y tecnología, ¿no? Que para eso está.
Tal cual, usted lo ha dicho, mi querido Orellana.
Para eso está. Bueno, contame a ver cómo nos podemos... Bueno, nosotros no, ¿cómo se puede comunicar la audiencia?
Bueno, a propósito de ser parte, ¿no? A propósito de participar y también de empatizar, nuestros amigos, oyentes, hacedores de la radio también pueden decir presente a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, o bien dejando un mensaje grabado en nuestro contestador desde todos los rincones del país, ¿eh? Hay 30 segundos disponibles en nuestra línea nacional, el 0810-222-0870. Y Claudio, déjame saludar hoy a todos los esquelenses que nos siguen a través de LRA9, Radio Nacional
de Esquel,
allí en Chubut, que hoy están de cumple.
También de cumple, hace unos días, Comodoro Rivadavia, ahora Esquel, mirá qué bueno.
Sí, 115 años desde su fundación, un 25 de febrero, allá por 1906.
Bien. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Esquel, ¿eh? Hermoso, hermosa comarca andina, Esquel, ¿eh? Realmente, una hermosa comarca andina, ¿eh? Genial. Bueno, un gran abrazo para todos los compañeros, compañeras de LRA9 Nacional Esquel, y en nombre de ellos, a toda la ciudad, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, bueno, fenómeno entonces. ¿Ya dijiste los números, Sonia? Pues yo me perdí. Sí, dijiste los números, ¿no? Me acelero tanto que después me olvido si dijiste o no los números. ¡Qué mira, bárbaro!
Son las 3:23, así que si alguno se acaba de sumar, en este momento le contamos 11-65-84-0870 para enviarnos un mensaje de WhatsApp. O bien dejar bien. Un mensaje grabado en el 0810-2-220-870.
Bueno, perfecto. Vamos a ver qué pasa en Buenos Aires en este momento. Contame, Sonia.
Mira, tenemos el cielo despejado, recién hablabas de Córdoba, de la luna, de las estrellas, por aquí también, ¿eh? 20 grados la temperatura, 79% la humedad, hermosa madrugada con 32 de máxima según el pronóstico para este jueves, y cielo despejado durante toda la jornada. Así se despide febrero, así arranca marzo, hasta el miércoles inclusive. Mirá, estamos hablando del pronóstico extendido. Tenemos varios días con cielo despejado y con máximas que rondarán entre los 30 y los 32 grados, Claudio.
Ah, qué bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá te digo una noche maravillosa. Tenemos 19 grados 9, actualizando, 20 grados, ¿no? 81% la humedad, mucha humedad, eso sí. La presión muy baja, 966.1, es característica que en Córdoba que la presión sea baja. Viento del norte a 3 kilómetros por hora, por eso uno está tan acelerado. Y el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad óptima. La máxima es prevista para esta jornada, 31 grados. Te comento que ayer a la mañana en Córdoba, cerca de las 8 de la mañana, hacía 14 grados. Había bajado de una manera tremenda la temperatura. Tremenda, era una temperatura otoñal. Y cuando me desperté a la 1:30 de la tarde, o no, 2 de la tarde, hacía casi 30, había subido 16 grados en 6 horas, ¿no? Qué increíble, ¿no? Pero 14 grados y medio cuando me acosté, tremendo, tremendo. Yo creo que ya cuando vi la marca dije, bueno, voy a tapar con la colcha por la duda, para no agarrar frío. Yo no sentía tanto frío, pero hacía 14 grados y medio, ¿eh? Bastante fresquito. Fresquito otoñal, que hablando con el chofer me decía, ah, está bárbaro para atracar. Yo los entiendo a los tipos, ¿no? 12 horas arriba del carro, imagínate, deben sufrir mucho el calor. A propósito, antes de arrancar ya con los temas del día, que hay muchos, quiero mandarle un saludo a la chofera que me trajo, a la remisera que me trajo, a Sandra Soria, que me dijo, Claudio, te escuché el otro día. Entonces, bueno, Sandra, hoy te mando saludos, le digo. Así que, bueno, Sandra terminaba, me traía a mí y ya se iba para su casa, así que nos debe escuchando, Sonia, nuestra querida Sandra Soria, remisera, ¿eh? Que viene laburando de las 3 de la tarde, ¿eh? Porque acá todos laburan 12 horas, 15 horas, ¿sí? Están arriba del carro, como yo le digo, ¿no? Y hay que estar arriba, ¿eh? Hay que
muy
estar.
Bien, para Sandra, entonces, es cierto, ¿no? Para ella y para todos los trabajadores y trabajadoras del volante que escuchan Radio Nacional, el abrazo bien apretado. Y bueno, ya que estamos, Claudio, y con esto te redondeo, así que arrancamos con la info.
Total.
A Teresa Domínguez y a Norberto Volante, que son vecinos, y que hoy cuando fui a hacer las compras al súper, dedícame un disco. Y le digo, bueno, el tango de hoy va a ser para ustedes. Sí, nosotros los escuchamos todas las madrugadas.
¡Qué grande, qué grande! Bueno...
Así
un gran abrazo.
Y Norberto, mandarles un beso grande, Claudio.
Bueno, Teresa y Norberto, un gran abrazo. Estas son las sorpresas que uno se da, ¿no? O que se permite que se deja sorprender, ¿no? Uno a veces piensa que nadie nos escucha y nos escucha. Un abrazo grande, ¿eh? Teresa, Norberto, si están escuchando, bueno, mañana espero que cuando vaya a soñar se lo digan, ¿eh? Y después
seguro.
Le vamos a dedicar el tanguito también, para que vean que cumplimos.
Ahí estamos, todo dicho, pasadas todas las parroquiales, así que si le parece arrancamos.
Dale, muchas gracias, Sonia, muchas gracias. Bueno, recordando que hoy fue la última jornada del presidente de la República en México, ya está volviendo el presidente hacia la República Argentina, que va a llegar en unas horas al Aeropuerto Internacional de Seiza. Hoy tiene una cargada agenda el presidente, porque hoy se cumplen 243 años del natalicio del general Don José de San Martín, y estará en la localidad de Yapeyú también rindiéndole homenaje al gran libertador, pero también va a tener una reunión con todas las provincias del norte, que ayer dábamos cuenta, ¿sí? Una intensa actividad del presidente, no para, ¿eh? Llega, está unas horas acá en Buenos Aires y viaja a Corrientes en esta jornada el presidente de la República. Bueno, ayer fue su último día en la República de México, donde los Estados Unidos mexicanos celebraron los 200 años del inicio de la consumación de su independencia. Y bueno, hoy Alberto fue el orador en el acto principal por los 200 años en la Ciudad de México, en la ciudad de Iguala. El presidente llamó a la unidad para lograr un orden distinto en Latinoamérica. Participó el presidente en el acto central por los 200 años, reitero, de la independencia mexicana, al que fue invitado especialmente por su par López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, más conocido por todos nosotros como AMLO. Y Alberto llamó a América Latina para trabajar unidos y agradeció en el acto por los 200 años de la promulgación del Plan Iguala la hospitalidad y el cariño con que fue recibido en México.
Por la unidad, por la igualdad, por el respeto a la diversidad. Tal vez sea ahora, en este bicentenario que hoy celebra México, que en Iguala nazca un nuevo plan para la América toda. Es el deber que tenemos, porque que nuestro continente cambie no depende de otros, depende de nosotros. Y si San Martín tuvo coraje, y si Guerrero tuvo coraje, ¿cómo no vamos a tener coraje nosotros? Venía cruzando la ciudad de Iguala y veía a los habitantes de allí, hombres, mujeres, niños, niñas, hacer flamear la bandera de mi patria con la bandera de México. Este México, que fue lugar de socorro para miles de argentinos que escaparon a la más cruel dictadura que Argentina vivió. Nosotros podemos hacer posible, porque no es un sueño pensar en una América Latina integrada, unida, que luche en conjunto para sacar de la pobreza y de la marginalidad a los millones de compatriotas de la patria grande que están sumidos en ese lugar. Y podemos hacerlo. Y cuando sentimos que no podemos, recordemos a Guerrero, recordemos a Hidalgo, recordemos a San Martín, recordemos a Güemes, recordemos a Belgrano, recordemos a O'Higgins, recordemos a Bolívar, recordemos a Juan Azurduy, recordemos a Artigas en el Uruguay, y démonos cuenta que se puede. El Plan de Iguala es un ejemplo de que en la diversidad, que no es otra cosa que la diversidad de siempre, la diversidad entre el pasado y el presente, puede haber un punto de encuentro donde los pueblos se hagan libres y las sociedades más justas. Gracias, señor presidente, por haberme dejado participar de un bicentenario tan hermoso como este. ¡Viva México, viva Argentina y viva América Latina! Muchas gracias.
La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández a 200 años del Plan de Iguala llamó a América Latina a trabajar unidos, y hoy la ciudad de Iguala, la ciudad de la bandera mexicana, recibió a Alberto y recibió a López Obrador. Las banderas mexicanas y argentinas que portaban la gente ahí en la ciudad de Iguala de la Independencia, aguardando el paso de la comitiva presidencial, fue la síntesis de la expectativa generada en esa localidad, cuna de la insignia de ese país hace 200 años. Cuando López Obrador me invitó a venir a México, tardé 30 segundos en aceptar, dijo Alberto, y ahora que venía vi hombres, mujeres, niños y niñas flameando las banderas de México y las de mi país, y volví a sentir la hospitalidad de este pueblo, resumió Alberto, y resaltó que México, y eso es verdad, México albergó a los exiliados de la más cruel dictadura argentina. En Iguala, como se la conoce en el estado de Guerrero, se dio hace 200 años la firma del denominado Plan de Iguala. Fue un documento proclamado por el militar Agustín de Iturbide en el contexto del proceso de la inminente independencia mexicana y que proponía dar por terminada la guerra entre México y España en una conciliación que fue aceptada por el principal militar insurgente Vicente Guerrero para establecer la independencia de México. En el día de la bandera, un gran símbolo patrio de 150 kilos de peso fue izado en el asta más grande del mundo, de 113 metros de altura, casi 114 metros de altura, emplazado en el Cerro del Tehuehue, en la que también se recordó la constitución del primer ejército, el Trigarante. De la madrugada, la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Fernanda Raberta, acerca de la intimación que realizó el organismo a aquellos jueces y fiscales que tienen presentados sus trámites de jubilación, los efectivicen o retiren el trámite. El pedido se da tras una resolución que busca impedir que los magistrados especulen con sus tiempos de su retiro. Sostuvo Raberta que su cartera busca garantizar el mismo derecho para toda la ciudadanía, con un trámite sencillo, en busca de una Argentina de iguales. La palabra de Fernanda Raberta.
Resulta que en nuestro organismo tenemos un montón de expedientes que no están terminados. Obviamente entre esos expedientes están esto que ahora pasó a ser como famoso, que son estas 200 carpetas de magistrados que quieren jubilarse. ¿Por qué digo que quieren jubilarse? Porque han venido a solicitar una jubilación al organismo. Algunos han venido hace 12 años, otros han venido hace 6 años, otros hace 7, otros el año pasado, pero han venido justamente al organismo a pedir su jubilación y a tramitar su jubilación. En este sentido, como con cualquier otro ciudadano, lo que hicimos fue algo que no se solía hacer y que nosotros decimos siempre que queremos vivir y construir una Argentina de iguales. Por lo tanto, el Estado debe garantizar el mismo tratamiento en las cuestiones de políticas públicas y de acceso a derechos para todos los argentinos, así como le mandamos a tantísima cantidad, miles de ciudadanos que reciben un formulario que se llama Deberá, donde le avisamos qué papel le está faltando. En este caso hicimos lo mismo con este con esta cantidad, digamos, de personas que son magistrados. Y eso fue lo que ocurrió. Mandamos justamente una notificación para que acerquen la documentación faltante, el cese, o si les falta otra documentación, que traigan otra documentación, para nosotros poder hacer dos cosas. Si la carpeta está bien hecha y tiene los trámites que los papeles que le faltan, poder justamente asistir a esa jubilación como corresponde, con un haber mensualizado, que ustedes saben que antes lo liquidaba el Consejo de la Magistratura, pero que ahora lo hace ANSES, y los que por supuesto no completen su carpeta, de negarles la posibilidad de que sigan teniendo ese expediente acá en el organismo, porque la verdad es que como cualquier ciudadano, si no te querés jubilar, no te querés jubilar, si te querés jubilar, te querés jubilar, pero tenés que ser claro, digamos, con tu deseo de terminar tu vida activa o tu tiempo de trabajo. Así que simplemente lo que hicimos con los magistrados fue lo mismo que hacemos con todos los ciudadanos argentinos.
Bien, la palabra de Fernanda Raberta, haciendo alusión a la notificación a magistrados, al expresar que lo que hicimos fue lo mismo que hacemos con todos los argentinos. 3:37. ...243 aniversario del Libertador General Don José de San Martín hoy, ¿eh? Día del natalicio del gran Libertador Don José de San Martín, uno de los próceres de nuestra patria, un patriota inconmensurable San Martín, y otro patriota al que me voy a referir en un rato, los 71 años de Néstor Carlos Kirchner. En un ratito voy a referir a él. Vamos a hablar un poquito de Néstor en el día de su aniversario, en el día de su natalicio. Hoy hubiera cumplido Néstor 71 años. 19.9 la temperatura en Córdoba, la humedad 81%, la presión 966 decimal 1, viento del norte a 3 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 31, hoy una jornada maravillosa en Córdoba, con cielo algo nublado ahora, pero con una luna impresionante, a la mañana va a estar despejado, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Vamos a ver las novedades que hay en Buenos Aires, querida Sonia.
Por estos lados tenemos el cielo despejado, mi querido Claudio, 20 grados la temperatura, 79 el porcentaje de la humedad, y decíamos, el pronóstico indicando una máxima de 32 grados con cielo despejado durante toda la jornada.
Bueno, acá el compañero Carlos del barrio Alberdi me comenta, me dice, compañero Claudio, hoy lo saludo como siempre lo hago, pero en esta ocasión aprovecho para hacerle un comentario. Hoy fuimos con mi señora al vacunatorio COVID-19, una atención poco vista en mis 75 años. Nos dieron un trato tan humanitario que lo quería compartir con usted, compañero, con el afecto y el aprecio de siempre. Un abrazo, Carlos de Alberdi, pirata hasta la muerte, pirata porque es hincha de Belgrano. Un gran abrazo, Carlos. Bueno, me alegro mucho que hayan sido bien tratados. Me alegro mucho, es lo que corresponde, ser bien tratados las personas con riesgo, las personas que son adultos mayores. Bueno, 75 años, un pibe. Carlos, sos un pibe. Te mando un abrazo grandote. Un abrazo grandote para vos y tu mujer. Y bueno, me alegra mucho. Se dieron la vacuna, evidentemente. Se dieron la primera dosis, lo cual me hace muy feliz. Sonia, te voy escuchando. Algunos mensajes, dale.
Sí, por supuesto. Por aquí tenemos mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, mi querido Claudio, 1165-840870. Por ejemplo, está nuestro amigo Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Dice, hola Sonia y Claudio, les mando un gran abrazo en esta noche de nostalgia y romanticismo. Estaría bueno escuchar unos bolerazos de Roberto Llanés. Saludos a la barra.
¡Qué bárbaro! Roberto Llanés, claro. Impresionante.
Fíjate que hablábamos de la participación de la audiencia. Tiramos por ahí el tema y se engancharon, porque...
¿Viste? Y además Roberto Llanés, nada más ni nada menos.
Nada más y nada menos. Claro. Bueno, te decía, a propósito de románticos, Guillermina, nuestra querida amiga de Córdoba, nos dice... Hola, románticos trasnochados, Sonia y Claudio. Becker y sus rimas, cuánto nos hacía soñar, y las regalo a ustedes y la audiencia esta preciosa rima del inolvidable Becker, que si la memoria no me falla es la rima 23.
Ah, mirá vos, yo ya no me acordaba tanto, a ver.
Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Ay, yo no sé qué te diera por un beso. Los quiero mucho. Qué lindo compartir estos momentos con ustedes y todo el equipo de Radio Nacional Córdoba. Me inspiré, Orellano, dígame que le gustó.
Sí, me encantó esas pausas, me encantaron, aparte se presta hoy,
Y es la luna y su
patria. Es la luna, yo no sé si hay viento norte allá, acá hay viento norte, yo no te parar un poco... Trato de parar porque me pongo muy eufórico.
No, acá no tenemos viento en superficie, está calmo, así que no hay ningún problema.
Bueno, dale, te voy escuchando con otros mensajes, dale.
Más mensajes. Carlos Ponce dice, hola Sonia, Claudio, que tengan una linda madrugada, gracias por la compañía de siempre. Por aquí se suma nuestro querido amigo Enrique desde Tartagal. Hola Sonia, hola Claudio y equipo, buenas madrugadas. Recién salgo del trabajo y ya estoy con ustedes para compartir una linda madrugada. Que sigan los éxitos del programa. Besos y abrazos. Nuestro amigo de Tartagal entonces, Enrique, como siempre, prendido a Radio Nacional. Más mensajitos, Claudio. Por aquí tenemos uno que va llegando, en este caso, desde General Rodríguez, mira, en la provincia de Buenos Aires.
Ahí cerca de Luján.
Así es. Gracias por la compañía de siempre. Un abrazo bien fuerte. Los escucho todas las madrugadas, como siempre. Muchísimas gracias. Hola, querida Sonia. Como el día de hoy ya está apartado el tango, algún día tendré el mío. Un fuerte abrazo para ambos. Nos dice alguien a quien no tenemos agendado, Claudio, pero seguramente.
Pero totalmente. Siempre hay un tango a la noche, o dos, depende.
Buenas madrugadas, amigos Claudio y Sonia, por aquí escuchándolos, como siempre, el horno santiagueño ya está para empanadear. Luisa Tamisky desde Santiago del Estero, presente, compañeros.
Muy bien, bravo Santiago del Estero.
11-65-840-870 entonces, nuestro perfecto WhatsApp, uno más que llega por aquí, Claudio. Hola Sonia, hola Claudio, buenas madrugadas. Hoy me desvelé, me acosté muy temprano y los estoy escuchando. Ángel e Irene de Hurlingham, presentes como siempre.
Bueno, un abrazo Ángel e Irene de Hurlingham. Acá Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Muy buenos días. Cultivamos la virtud de la paciencia en nuestro corazón. Para vivir en paz, la paciencia es la ciencia de la paz. Es la ciencia de la paz. Muchas gracias. Felicidades para todos. Saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del Norte Cordobés. Hasta luego. Chau, chau. Tipo Tinelli. Buenas noches, compañeros de la radio, de Radio Nacional. Quiero escuchar un tema musical que me levante el ánimo. Nos dice gracias Oscar el Vigilador de Villa María, Córdoba. Bueno, vamos a poner algo para que le levante el ánimo a Oscar el Vigilador de Villa María. Villa María en la Pampa Gringa, en el sureste de Córdoba, 150 kilómetros por la ruta 9, por la autopista 9, llegás en una hora en coche a Villa María. Hermoso lugar Villa María, pegado a Villanueva. Un hermoso lugar para descansar también, Bien en la Pampa Gringa, Bien llanura, pero hermosa la ciudad de Villa María. Una de las ciudades más impecables que he visto en la ciudad de Córdoba. Es impecable por donde la mires, Villa María. No ves un papelito tirado en la vereda. Es impecable Villa María por donde la recorras. Cada vez que voy a Villa María me quedo enamorado de Villa María, donde se realiza el Festival de Festivales, quiero decir, ¿no? Bueno, Sonia, sí, ha llegado el momento del recreo.
Sí, me encantó. No, me quedé con Villa María porque el año pasado, justamente cuando fui a Córdoba, mi primera parada fue en Villa María. Y claro, allí. Y justo, bueno, se estaba llevando a cabo el festival del que estabas hablando. Y tuve la posibilidad de caminar por la peña, de comer un bife enorme, sí, en una mesa larga con un montón de gente. Todo esto, obviamente, pre-COVID, ¿no?
Claro.
Fue en el mes de febrero.
Exacto.
Y realmente ratifico lo que decís. Hermosa ciudad, ese lago, ese anfiteatro allí.
Ah, no, impresionante.
La gente, bueno, la limpieza, como decías recién, la pulcritud, una ciudad realmente que no conocía y que me enamoró, que me dio ganas de volver a visitar, así que bueno, quería agregar eso.
Bueno, a propósito, digo, el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Giles, de Villa María, era el intendente de Villa María, que ahora está con pedido de licencia. Y ahí hay algunos seres queridos, Miriam Tesore, querida amiga, a la quien le mando un abrazo grande, y otro colega, Sergio Baudañoto, un gran periodista de Villa María, además todos los muchachos del diario del centro del país, un abrazo enorme, pues un diario hecho por los trabajadores, el diario recuperado por los trabajadores. Así que vaya todo mi respeto para ellos. Ya, aprovecho, ya que estamos en Villa María, le mando un saludo a todos. A todos y a todas y todes, como corresponde.
Una maravilla. Dicho esto, ¿qué te parece? Me parece que es una noche ideal para disfrutar de una bonita samba de Jorge Miricota en la voz dulce y tierna de Tamara Castro. ¿Qué opinas?
Ah, me encanta, me encanta. Vamos.
Vamos con la samba de Amor en Vuelo.
Dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi guitarra. Por esa rama del viento veo a tu pelo y en los alambres del tiempo girones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. playa el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Tallando mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telero de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telero de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una samba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar.
En el centro norte de la provincia de Córdoba tenemos Salsipuedes, nombre misterioso que se explica de dos maneras. La historia cuenta que un comechingón le robó la novia a otro comechingón. Se pelearon y uno terminó tirando al otro a un río de aguas heladas. Y ahí dicen que le dijo, Salsipuedes. La otra versión es que el primer dueño de esas tierras, un tal Burgos, que había llegado con los colonizadores de la provincia, le pareció tan lindo Salsipuedes que dijo, Salsipuedes de este lugar tan hermoso. Bueno, vaya uno a saber. Lo cierto es que Salsipuedes está sobre la autovía 53 de Córdoba, a 883 kilómetros de Pipinas, en la provincia de Buenos Aires. Pero de Pipinas, otro nombre raro, hablamos otro día. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Bienvenidos amigos, tenemos una mezcla hermosa de orgullo, de alegría y de entusiasmo, y la razón es que en el año del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, aquí estamos en la radio pública, el Nacional, presentando nuestro Estación Piazzolla, 100 años. Además, se trata de un volver.
Estación Piazzolla, Víctor Hugo.
Y bien, aquí estamos amigos, amigas, amigues, inaugurando Estación Piazzolla 100 años, porque creemos que en la radio argentina, la radio río platense, debe estar Piazzolla.
Domingo a las 11, Nacional, la radio pública.
Este verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 52 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
Relatores, pasión nacional. El mejor equipo de profesionales te acercan la Copa de la Liga Profesional. Tercera fecha, en vivo para todo el país. Sábado, desde las 21, San Lorenzo, Central Córdoba. ¡Golazo! ¡Gol! Relata Javier Vicente, comenta Néstor Centra. El gran domingo, desde las 16, Platense River.
Vale la jugada, tiro gol.
Relata Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Estudiantes Racing.
¡Gol!
Relata Jorge Arcapalo, comenta Gustavo Ger. Boca Sarmiento.
El centro y está la media luna.
Relata Eladio Arregui, comenta Viviana Vila. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
La gente está mirando. Ay, de los siete tangos, del tango de Darío. Así entre mis brazos mirándote a los ojos. Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo nuestro pecho la vela de un querer. Mas hoy la misma vida nos manda a separarnos. El sueño de querernos ya ves, no puede ser. Bailemos como antes, cariñitos abrazados juntitos por un alma entre nosotros. Bailemos que no vean tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos. Que después ya sin tus ojos es de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida en mi corazón. Mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera eterna soledad. No tiembles en mis brazos, te ruego me perdone. El tango ya termina, salgamos a llorar. Bailemos, que después ya sin tus ojos es de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Así estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida en mi corazón.
Escuchamos a la orquesta del maestro José Basso, su cantor Florian Ruiz, en un tango de Pascual Mamone, Reinaldo Giso, del año 1955. Bailemos.
Bueno, 3:57, bailemos, bailemos, claro, con la luna así de grande, bailemos. Bueno, un abrazo grande, un beso grande a Amanda, quiero decir que está, también se enganchó la mamá de Sonia, así que bueno, beso, Amanda, te habremos traído buenos recuerdos, habrán asaltado a tu mente buenos recuerdos, calculo yo, así que de esos lindos, amorosos, como tiene que ser, ¿eh? Así que me alegro mucho. Un beso grande, Amanda. Un beso grande.
Ni que le hubieras leído el pensamiento, Claudio.
¿Viste?
Porque mira, eso fue lo que me dijo hace un ratito.
Ay, no.
Demasiado. Tantas hermosas noches viví con mi amor observando la luna.
Ay, no, me muero. Me muero. No puedo creer esto.
Me lo acaba de decir a través de un WhatsApp. Dice,
no puedo creer. No puedo creer la empatía. No puedo creer. Estamos trabajando de espalda, quiero decir. Hay que decirle a la gente, a las personas, a la audiencia, hay que decirle que estamos trabajando de espalda, que juro por Dios que no tenemos un libreto, juro por Dios, porque cualquiera pensaría que tenemos un libretista acá que nos guiona, ¿no? Que nos hace los guiones, en fin.
Sí,
señor. No lo puedo creer. Bueno, después la seguimos. Estoy impactado, te digo. Estoy impactado, bueno. Recordemos que ayer hablábamos que imputaron a Rodríguez Larreta y a su ministro de Salud, Quirós, por supuesta privatización en la vacunación. Ayer les comenté, ¿no?, que están derivando vacunas para los planes de salud. Escuchemos el audio informativo, por favor.
Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós fueron imputados tras la denuncia sobre supuesta privatización en la vacunación. La medida fue adoptada por el fiscal Carlos Stornelli al requerir que se investigue el hecho luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados. El fiscal dio impulso a dos denuncias en las que se apuntó a las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y a propósito de la vacunación, habló la ministra de Gobierno bonaerense, la querida compañera María Teresa García, quien cuestionó a la oposición por embarrar la cancha con la vacunación. El diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Seguir embarrando la cancha, seguir haciendo política electoral con estas cosas, a lo único que nos va a llevar es a frenar el proceso que necesita velocidad. Y la gente está esperando. Ahora pregunto yo, la dirigente que dijo que esta vacuna era veneno, ¿se va a hacer cargo? ¿Va a decir algo? Todo es tan efímero que pasa de un día para el otro y parece que no hubiera pasado. Y le voy a hacer mención de un tema que no tiene nada que ver con esto. Es tanta la irresponsabilidad de ese sector político que hemos visto cómo Almagro ha nombrado jefa de la misión de control y vedora en la elección de Ecuador a María Eugenia Vidal, que hace 3 años tuvo una denuncia penal de mi mano por los aportantes truchos y las afiliaciones truchas. ¿Esto pasó cuánto hace? ¿20 años? No, hace 2 años y medio.
Tal cual.
Entonces, me parece, a mí no me gusta opinar políticamente sobre agenda ajena, sobre todo agenda de la derecha, y mucho menos sobre el pasado. Pero me parece que si no establecemos una memoria vigente sobre las cosas que ocurrieron mal, vamos a seguir confundiendo a la población. Y me parece que hay que ser muy claro con estos conceptos.
La palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García. Vamos ya.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada daba besos a su amor. Ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar, al mar oí cantar y no estabas tú. No sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Llegar al
abrimos la hora escuchando a Diego Armey, una de las más maravillosas creaciones de Armando Manzanero.
Mamita, mamita.
Esta tarde vi llover.
Ay, Dios mío, Dios mío.
Mira, esto es maravilloso. Fíjate lo que se generó con esta charla de la luna, con la dedicatoria del tango, porque viste que yo te hablé de mis vecinos entrañables.
Claro.
Que cuando fui al supermercado me dijeron dedicando un disco. Bueno, Teresa está escuchando.
¿Qué tal?
Acaba de enviar un mensaje. Dice, gracias, Sonia, hermoso y romántico tango para esta noche de luna.
¿Qué tal? Bien, Teresa, ¿eh? Muy bien. Así, abrazo, así, Teresa.
Así que, bueno, para Tere, para Norbert y para Aureliano Vázquez Camacho, nuestro amigo mexicano que nos escucha en Culiacán también, que es un amante de nuestros tangos, Claudio.
Bueno, bueno, un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo, y mirá cómo comenzamos esta hora, ¿eh? Con Aidy Gourmet haciendo el Manzanero, esta tarde vi llover, la gran Aidy Gourmet, ¿eh? Qué cantante, qué bolerista, por Dios, qué bolerista, bueno, ella, Olga Guilló, Omar Aportuondo, Teresita García Caturla, Elena de Torres, acá en la Argentina, ya tengo que acordarme más cantantes de boleros, me estoy quedando un poquito corto, bueno, pero Lino Borges, Chucho Avellanet, Solís, bueno, ni que hablar, Armando Manzanero, por supuesto, pero ya Armando ya lo tenemos siempre como un gran autor, además de cantante. Tuve la suerte de verlo Armando, y voy a hablar poco porque tenemos mucho que informar, tuve la suerte de verlo Armando allá por 2009-2010 en el ND, que se vistió de blanco, era un angelito Armando, era muy chiquito Armando Manzanero, pero vestido de impecable smoking blanco, ¿sí? ¿No? Era un tipo de piel muy muy mestizo, era Armando, brillaba Armando en el escenario, y fue el momento más apoteósico, por así decirlo, impactante, emocionante, cuando se sumó en una de sus canciones la Tana Susana Rinaldi, ¿no? No puedo olvidar esa noche. ¡Ah! Estaba en un balcón, para colmo en un balcón estaba yo estaba en los balcones del teatro, no estaba en la platea, entonces era más romántico estar en un balcón, ¿no? En fin, usted sabrá.
Sí, son esas bendiciones que nos permiten nuestra profesión, Claudio.
Claro,
¿no?
Exacto.
No solo ser espectadores, sino presentadores y ser parte de los espectáculos o de los conciertos de estos grandes a los que admiramos en muchas ocasiones.
Exactamente. Y bueno, son lujos, o son, yo digo, son regalos de la vida, que nos, y sí, también nos regala esta profesión, o esta profesión nos permite tener a veces un contacto directo con los músicos. De hecho, hoy me estuve chateando con Panchito Cabral, ¿no? Que bueno, Pancho vive acá en La Rioja. Así que hoy me chateó porque me estaba comentando que mañana va a estar en un programa de La Folclórica, que le van a hacer un reportaje. Tengo entendido que el programa que conduce La Colomerino, ¿sí? De 1 a 3, con Martín Jauregui. Creo que va a hablar ahí a la 1:30, va a estar Pancho Cabral. Entonces yo le dije a Pancho, yo a veces no te llamo porque nosotros salimos de 3 a 6 de la mañana. Bueno, un día, si estoy despierto hablamos. Bueno, vamos a ver si un día lo sacamos a Pancho y hablamos con Pancho. ¿Qué te parece?
Qué lindo, me encantaría.
Sería bárbaro hablar con Panchito Cabral. Porque Pancho, ojo, hoy estaba cansado porque se dio la vacuna. Ah, esa es una buena noticia. Pancho se dio la vacuna. Así que no, a mí me alegró mucho eso. Y me dijo, hermano, hoy me voy a dormir porque estoy cansado. Hoy me di la vacuna, me dijo. Mi vida, Pancho. Bueno, un gran abrazo a Pancho Cabral, al querido Pancho Cabral. Sí, lo vamos a tener un día. Una noche vamos a charlar con él, si te parece bien,
Sí, hablando de los Huancahuay, bueno, de toda su obra, de todas sus composiciones, y bueno, uno también de los grandes referentes, ¿no?, de nuestra música popular, Pancho Cabral.
Por Dios, sí, y sigue siéndolo, ¿no?, sigue siéndolo, y seguramente va a hablar también de su amorosa mujer francesa, que partió hace unos años, ¿no?, el gran amor que vivió con esa mujer francesa, que no puedo recordar ahora el nombre, pues se me olvidó, por eso dije la mujer francesa, la mujer de Pancho Cabral, que era francesa, que era un encanto de mujer, que lo acompañaba a todos lados. Bueno, 4:11 de la madrugada, ¿cómo estamos con el tiempo allá en Buenos Aires, Sonia?
Una noche hermosísima, una madrugada de primera, te digo, ideal. ¿Ideal para qué? Y bueno, algunos sabrás para qué. Yo creo que es una noche ideal para contemplar la luna.
Muy bien.
Si uno tiene la posibilidad de asomarse al balcón, alguna ventana, quizás de abrir alguna indijita en la puerta. Bueno, realmente el clima es agradable, acompaña, 20 grados tenemos de temperatura, Claudio, 79% de humedad, 32 de máxima, según el pronóstico para hoy, con cielo despejado durante toda la jornada.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá en Córdoba 19.9, todavía no se actualizaron los datos, la humedad del 81%, cielo ligeramente nublado, máxima estimada para hoy 31 grados, y también vamos a tener una jornada de sol. Algo nublado ahora, despejado por la mañana, hacia la tarde parcialmente nublado, pero sol durante toda la jornada de jueves. Ya jueves, ¿eh? Qué increíble, otra semana que se va, se termina febrero, seguimos ahora con la información. Y tengo que decir algo que fue muy impactante, que se conoció en las últimas horas, porque hablamos lamentablemente, las páginas periodísticas también contienen este tipo de noticias que impactan, que son horrorosas, que son tenebrosas y que cansan también. Cansa que sigan ocurriendo femicidios en la República Argentina, porque otro femicidio conmovió al país. Es el caso de Guadalupe Curual, que había denunciado a su ex, quien le había avisado que la iba a asesinar. La víctima, 20 años, fue acuchillada en pleno centro de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, después de haber sido perseguida por 10 cuadras, a la vista de todos. Esto es algo inconcebible, inaudito, no se puede comprender, ver a un tipo persiguiendo a una mujer y la gente no interceder, por el amor de Dios, a la vista de todos. Ella ya lo había denunciado a la justicia y a la policía y hasta dado la voz de alerta en su Facebook con una frase premonitoria. Es decir, había denunciado a su ex, quien le había avisado que la iba a asesinar. La fiscalía acusará a la expareja de Guadalupe por el femicidio de Villa La Angostura. Se trata de Bautista Quintriqueo, de 32 años, que fue trasladado desde el hospital en el que se encontraba internado a una dependencia policial de San Martín de los Andes, donde este jueves tendrá lugar la audiencia de formulación de cargos. Bautista Quintriqueo, detenido por el femicidio de su expareja Guadalupe Curual, de 21, quien fue asesinada a cuchillazos en el pecho en pleno centro de Villa La Angostura, será imputado este jueves por la justicia en una audiencia que se desarrollará en una dependencia policial de la ciudad de San Martín de los Andes, informaron fuentes judiciales. El fiscal en jefe Fernando Rubio informó mediante un comunicado que Quintriqueo será acusado con pedido de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado por mediar violencia de género, femicidio, en perjuicio de Guadalupe Curual, de 21 años. La persiguió 10 cuadras, increíble, a la vista de todos, nadie intercedió. Es increíble, es inaudito que ocurran este tipo de cosas, es realmente inaudito, y ha conmovido al país el femicidio de esta joven de 21 años en la provincia de Neuquén. Bueno, y parece que siguen los ejemplos de Loeffler, siguen haciendo de las suyas una gran parte de Comodoro Pro, ¿no? Porque fue condenado a 12 años de prisión Lázaro Báez con una maniobra de Loeffler en el trasfondo, dice Tuni Colman en Página 12, un fallo contra Cristina Kirchner que ni siquiera figuró en el juicio. El Tribunal Oral Federal número 4 emitió una dura sentencia en la causa que los grandes medios llamaron la ruta del dinero K, en la que no hubo ningún K, ni se encontraron cuentas, sociedades, ni bóvedas, ni dinero oculto de los Kirchner. Pero a Báez le dieron 12 años de prisión. Y bueno, a propósito de este tema, reiteramos, el veredicto fue leído por el Tribunal Oral Federal número 4 e incluyó también a los cuatro hijos de Lázaro Báez. Fue condenado a 12 años de prisión el empresario en el marco del juicio oral en el que se lo investigó por maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre el 2003 y 2015. Lo que conocemos es el voto en mayoría y entendemos que responde a presiones que sufrieron los jueces, destacó por Radio Nacional Juan Martín Villanueva, abogado de Lázaro Báez.
En principio, lo poco que sabemos ahora, porque lo único que se leyó fue el resolutorio final de la sentencia, todos los fundamentos recién los vamos a conocer en abril, es que hubo un voto en mayoría y otro voto en disidencia por minoría. Bien. Lo que se leyó y lo que conocemos es el voto en mayoría. Ese voto, la verdad que entendemos que de alguna manera responde bastante a presiones que vinieron sufriendo los jueces durante estos días antes de resolver. Entendemos que hay gravísimos problemas que impiden condenar, la sentencia no está firme, nosotros la vamos a recurrir en casación. Obviamente una vez que conozcamos los fundamentos, porque de nuevo, lo único que se sabe ahora son los puntos resolutorios y no sabemos el fondo de la cuestión. Hay un punto que es trascendental ahí, que bueno, como vos lo sabes bien, el delito de lavado requiere necesariamente de un ilícito precedente, de un delito previo. No sabemos nosotros tampoco cuál es el ilícito precedente que se tomó para esta resolución. Hay dos posibilidades. Uno puede ser la causa de obra pública, que ya está en juicio todos los días lunes y martes y se viene cayendo a pedazos semana tras semana. En esa causa yo también lo defiendo al señor Sorobáez, lo cual difícilmente podría llegar a significar en el futuro que esta condena por lavado se sostenga, si es que la quieren sostener en eso. Y después, por el otro lado, existe la posibilidad, porque formó parte de lo que pidió el fiscal, que el ilícito presente sean causas de evasión tributaria, que tienen, bueno, un gran problema, que es que si la causa de vialidad es un delito, entonces las causas de evasión se caen necesariamente. Esto lo dijo el Tribunal Oral Penal Económico número 3, porque los delitos en Argentina no tributan, y después viceversa. O sea que la verdad que estamos en un contexto en el cual se resolvió respecto a un ilícito que tendría que ser resuelto con posterioridad a otros de forma previa, y hoy en día todavía no tenemos los argumentos en los cuales descansa esa sentencia, así que es un poco difícil opinar al respecto todavía.
Bueno, y ahora vamos a escuchar a la abogada de Lázaro, Elizabeth Casaro, quien denuncia nulidades, aprietes y errores técnicos en el juicio. La abogada de Lázaro Báez, Elizabeth Casaro, habló con Nacional en el marco del veredicto del Tribunal Oral Federal número 4 que dictó 12 años de prisión para el empresario.
Mucho no podemos decir, atento a que no tenemos los fundamentos. Solamente hoy se dio lectura al veredicto y a los años de condena, por supuesto que es apelable. Vamos a realizar la apelación correspondiente porque consideramos que, bueno, que es una sentencia arbitraria. Acá los jueces no han validado graves errores técnicos que se ha desarrollado en todo el proceso.
Por ejemplo,
No tener en cuenta que el delator premiado, como lo dijimos en el alegato, fue guionado. Hay pruebas acabadas en el expediente en el cual él fue direccionado, se le pagó para decir lo que dijo. Está más que probado, hay muchas pruebas en el juicio que no nos dejaron aportar, donde Fariñas fue guionado. Su propia defensora, con anterioridad, los defensores que tienen hoy en la actualidad, ella misma manifestó que tuvo una entrevista personal con el exministro de Justicia, el doctor Garabano. Se habló acá de millones de dólares de bolsos que nunca encontraron. El doctor Marijuán se cansó de excavar la Patagonia y nunca encontró nada. Así que, más allá de eso, lo detuvieron. Tuvo con una preventiva ilegal, atento a que el plazo estuvo más que vencido.
Bueno, ahí está explicando Elizabeth Casaro, ¿no? Sostuvo que aún no cuenta con los fundamentos del fallo, señaló que se trata de una condena que repudiamos, que no está firme y que es apelable. Además señaló que el proceso tuvo grandes errores técnicos y que la causa está viciada de nulidades, como el testimonio pago de Leonardo Fariñas y aprietes al propio Lázaro Báez. Reitero, como decía el Tony Coleman, el Tribunal Oral Federal número 4 emitió una dura sentencia en la causa que los grandes medios, ayer escuchaba la radio esta que tenemos acá cerca, ¿no? Una radio que se escucha también por acá cerca en la avenida Alvear, también hablaban de la ruta del dinero acá, siguen con eso, son obsesivos, están enfermos, siguen mintiendo. Sí, condena 3. Siguen mintiendo, totalmente, siguen mintiendo. Mienten sobre la ruta del dinero, que mienten, pero de manera descarada, ¿no? Realmente son desdorosos, llega un momento que son desdorosos. Y reitero, los grandes medios dominantes llamaron la ruta del dinero, que es la que no hubo ningún K. Y reitero, no se encontraron cuentas, no se encontraron sociedades, no se encontraron bóvedas, ni dinero oculto de los Kirchner. Pero a Báez le dieron 12 años de prisión. Fue condenado, bueno, ahí está vivito y coleando gran parte de Comodoro Pro, el loafer que está todavía vivo en Comodoro Pro. 4:21 de la madrugada. Reiteramos, 200 años del plan de igual en México. Alberto Fernández llamó a América Latina a trabajar unidos. Es muy importante que en el tiempo que vivimos recordemos la historia y las dificultades que tuvimos que enfrentar como latinoamericanos para lograr la independencia. Decimos que esta medianoche, jueves a la medianoche, probablemente o primeros minutos del viernes, esté llegando el avión de Aerolíneas Argentinas con 904.000 dosis de Sinopharm, la vacuna de la farmacéutica china. Atención, va a llegar esta medianoche, jueves a la medianoche o primeros minutos del viernes. En Formosa, digamos que es la provincia con el mayor número de vacunas aplicadas. El dato lo suministró el ministro de la Comunidad a cargo de la cartera de Desarrollo Humano de la provincia, Aníbal Gómez. De esta manera se concretaron en Formosa 3.777 aplicaciones del primer componente, 3.166 del segundo. Formosa lleva aplicadas el 86,2% de las vacunas recibidas. Y habló el ministro de Defensa, Agustín Rossi, donde señaló que debemos dar señales de transparencia en el proceso de vacunación. Visitó junto con el gobernador Gustavo Bordet la segunda brigada aérea de Paraná, donde recorrió la cámara de frío que utilizan como depósito de las vacunas contra la COVID-19. La palabra de Agustín Rossi a través de LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Nosotros estamos muy comprometidos con ese desafío, trabajando en todo el país de diferentes maneras. Está participando las distintas fuerzas armadas. Acá lo dije claramente con el depósito de vacunas que tenemos acá en la base aérea. El Hospital Militar de Paraná está integrado al Sistema de Salud Pública Provincial. En la provincia de enfrente, en mi provincia, la provincia de Santa Fe, el Liceo Militar General Belgrano está adecuándose para ser uno de los vacunatorios más importantes que tenga la ciudad de Santa Fe. En otras provincias, en el caso de La Rioja, de San Juan, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Salta, estamos adecuando distintas unidades militares para que sean centros vacunatorios masivos. En provincias en donde se nos reclama y en donde se nos necesita y tenemos capacidades como para poder hacerlo o haya que cubrir grandes distancias, tenemos a disposición nuestros medios aéreos y nuestros medios terrestres para el transporte de vacuna. Lo estamos haciendo en la provincia de Santa Cruz, y en todo el país el personal militar está dispuesto a cumplir diferentes tareas, digamos, ¿no? Hemos capacitado a una gran parte de nuestros médicos y enfermeras militares para ser vacunadores, es decir, el que te pincha, digamos, ¿no? Y después tenemos personal formado y también capacitado para actuar de personal de apoyo en el marco de la vacunación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las distintas postas sanitarias que definió el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos trabajando de ordenadores del proceso de vacunación. Empezamos en la cancha de básquet de River, ahora aumentaron la cantidad de lugares de los centros de vacunación y vamos a seguir trabajando de esa manera.
4:25 de la mañana, bueno, habló el ministro Agustín Rossi de visita en Paraná y con información en tiempo real fue lanzado el monitor público de vacunación, puesto en marcha por la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Es un registro en el que se puede acceder online, ya está funcionando, el cual muestra en tiempo real la información sobre el operativo nacional de vacunación contra el coronavirus. La información, vamos a escuchar el informe de LT14 Nacional Paraná.
Se trata de un registro al que se puede acceder online y que muestra en tiempo real toda la información sobre el operativo nacional de la vacunación contra la COVID-19. Este monitor puede ser consultado por cualquier ciudadano o ciudadana y tiene información pública para garantizar más transparencia en cada una de las etapas del plan de inmunización. Por ejemplo, allí se puede verificar provincia por provincia las dosis distribuidas en todo el país, así como la cantidad de aplicaciones por condición, personal de salud, personas de más de 60 años, personal estratégico o aquellas con factores de riesgo de entre 18 y 59 años. También se irá informando la cantidad de nuevas vacunas que lleguen al país y el país de procedencia. La fuente principal de información es el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, una herramienta que posibilita el uso, el análisis y la difusión de información de salud destinada a prevenir y también controlar enfermedades y riesgos de salud para la población. Se puede consultar en argentina.gov.ar/monitor-COVID. Allí se encuentra toda la información. Por ejemplo, hasta el momento ya fueron aplicadas más de 780.455 dosis en todo el país entre los dos componentes de la vacuna y fueron distribuidas 1.703.615 dosis en las 24 jurisdicciones. Por otra parte, se está esperando el arribo al país de las dosis de la vacuna procedente de China. Se trata de la Sinopharm, que será destinada a la aplicación en el personal docente. Esto se realizará en diferentes etapas, comenzando por el personal de dirección y gestión y aquellos docentes frente a alumnos y también de nivel inicial en el primer ciclo primario. Luego seguirá en diferentes etapas en las que se completará la inmunización de todos los docentes y las docentes del país.
Muchas gracias a la colega de LLT-14, Nacional General Urquiza de Paraná. Lo apuntábamos hace un ratito, a Aerolíneas Argentinas traerá desde China 904.000 dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus en un vuelo que partió el martes rumbo a Beijing y que tiene su retorno previsto para este jueves a la medianoche. Ya está volando el avión de Aerolíneas para acá. En ese marco, la médica infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Florencia Kahn, brindó detalles al respecto.
Bueno, a ver, es una vacuna a virus inactivado parecida, para que se den una idea, de vacunas de calendario, la de la hepatitis A o la de la polio. Es un tipo de vacuna ya más conocido, no es una plataforma novedosa como si por ahí lo son otras vacunas. Entonces son vacunas que ya se saben que son muy seguras y también los resultados preliminares de los estudios que también participamos con más de 3.000 voluntarios y voluntarias en Argentina, muestran que además es eficaz para prevenir el COVID. Así que lo tomé con mucha alegría. En un primer momento la aprobación, digamos, se dio igual que con la Sputnik, ¿no? Como de estado a estado, del estado chino al estado argentino. Por ahora, entonces se aprobó hasta los 60 años y se pidió mayor información, igual que pasó con la Sputnik, pero es probable que se lo pueda dar las personas de cualquier edad, porque, como les decía, si hay una característica que tienen las vacunas a virus inactivados es que se pueden dar prácticamente a toda la población. No hay, digamos, prácticamente no tiene contraindicaciones y tiene como beneficio el almacenamiento de 2 a 8 grados en heladera común, que permite una fácil logística y distribución.
Bueno, recordamos ahí la palabra de Florencia Kahn, ¿no?, hablando de la vacuna Sinopharm, que va a llegar, reitero, este jueves a la medianoche a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires en rigor, porque es el aeropuerto internacional de Ezeiza. Luego será trasladado a distintas zonas de la provincia para empezar la distribución a todo el país, ¿eh?, y a la capital federal también. Bueno, a propósito de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, recordemos que imputaron a Larreta y a Quirós. La justicia realizó un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño por las vacunas. La titular del PAMI desmiente a Quirós. Luana Volnovich aseguró que el PAMI nunca fue convocado por el gobierno porteño para vacunar. Y siguiendo con este tema de la privatización del plan de vacunación en CABA, el ministro de Salud, Fernán Quirós, minimizó la denuncia luego que el abogado Natalia Salvo denunciar al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por presunta privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus. Quirós se refirió al respecto y afirmó: nosotros no tenemos problemas con ninguna denuncia. Escuchémoslo.
Lo que estamos haciendo y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, que tiene que al menos equiparar el enorme esfuerzo y el enorme dolor que la gente está pasando. Así que lo que para mí es más importante es ser capaz de contener, acompañar, empatizar y cuidarnos, todos nosotros, sobre el dolor y el dolor de la vida, del trabajo, de la economía, de los afectos, de la depresión, de los trastornos de la salud mental, sobre todo ese dolor, lo que tenemos que hacer es construir ciudadanía, vincularnos, cuidarnos mutuamente y protegernos. Todo lo que no esté en ese sentido daña la capacidad de traspasar, de recorrer, de poder caminar estos momentos tan difíciles, que no los elegimos. Pero a mí me gusta decir que, digamos, que la calidad o el grado de desarrollo que alcanzan las sociedades en buena parte depende de no de los problemas que tiene, sino de la forma en que aproxima sus problemas y cómo los resuelve y los acompaña. Y aquí está el punto. Todos tenemos que estar dispuestos a hacer algo para transitar este momento tan difícil. Y lo que nosotros podemos hacer desde el gobierno es ser transparentes, es mostrar todo lo que hacemos y no agregar confusión. Ahora, si vos me preguntás cómo vivimos las denuncias, nosotros no tenemos problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda de cómo nos estamos comportando, siempre lo he dicho en todas las situaciones y lo voy a seguir diciendo. Aquí estamos para mostrar lo que hacemos, para explicar cómo lo hicimos y para transparentar los datos que tenemos. Y la explicación técnica ya la di hace un ratito, así que creo que no hace falta volverla a repetir. Pero lo más importante es explicarle a la gente, porque necesitamos que la gente pueda acompañar, caminar estos momentos y agregar la angustia innecesaria. Es innecesario. Entonces, para aquellos que pretenden agregar angustia innecesaria, el mensaje es: cuidémonos. Luego de que todo esto pase, podemos retomar algunos debates. Ahora todos nos tenemos que cuidar.
Cara de mármol, Cara de mármol Quirós. La verdad no sé qué quiso decir. Con todo respeto, No sé qué quiso decir el ministro. No se refirió en ningún momento a la denuncia que le hicieron. En ningún momento se refirió a la imputación. Lo único que dice es que ellos no se hacen problema con ninguna denuncia. Cara de mármol, Cara de mármol. Ay, mi Dios, Dios. Dios mío. Dios ampare a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dios ampare a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que, ya dicho sea de paso, no van a aplicarle la vacuna a los docentes. Hay una denuncia de la UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación, donde parece ser que va a pasar un tiempo hasta que vacunen a los docentes. Y siguen habiendo casos, porque tengo conocidos en Buenos Aires que me dicen que hay casos de coronavirus en los docentes en los distintos colegios, que cuando intentan llamar a las autoridades del gobierno de la ciudad, no te atienden el teléfono. Esta es la verdad. No te atienden el teléfono. Esto dicho por docentes de distintos colegios de la Ciudad de Buenos Aires que conozco y que me lo transmiten. Cara de mármol Quirós, dice para, no sé, no nos hacemos problemas si nos denuncian. Es lo único que me quedó claro. Busquen alguna solución. Porque ayer yo leí una nota del plan de salud del Hospital Alemán. Inclusive, te voy a decir algo. Si vos, por ejemplo, sos afiliado a un determinado gremio que tenés el servicio del Hospital Alemán, si vos querés darte la vacuna, viste que el Hospital Alemán invita a todos sus afiliados a darse la vacuna. Pero la trampa, ¿dónde está? Que solo se le da la vacuna a aquel que está afiliado al plan de salud del Hospital Alemán. Si vos sos del gremio, ponele, de judiciales o de portuarios que tiene el Hospital Alemán, y vos le decís, me voy a dar la vacuna, no te la va a dar, Se la va a dar aquel que paga el plan de salud del Hospital Alemán. Ahí está la vivada, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? La verdad es que estos muchachos de que manejan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son muy colectivos. La palabra actuar colectivamente no existe para ellos. No existe, está claro que no existe. ¡Ay, mi Dios! 4:35 de la madrugada. El Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Neuquén, LRA 54, dialogó con un vecino, Kiko Chaina, porque allí comenzó la vacunación para mayores de 80 años. El vecino de la ciudad comentó sus sensaciones y emociones al recibir la primera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV en el Hospital Rogelio Cortizo de Ingeniero Jacobás. Escuchemos el diálogo.
Sí. Contento, te imaginás que estábamos esperando la vacuna, hoy se ha concretado, fuimos y estamos en la casa acá festejando prácticamente, contento porque tenemos la vacuna. Sí, fue un poco difícil, no te olvides que ya hace un año, sin poder salir, sin poder estar con la familia, con los hijos, con los nietos, y a su vez, hemos comprobado acá en Jacobás y que se han ido un montón de compañeros, amigos, familiares. Aunque no quiera creer, siempre hay un poquito de preocupación. Hoy tenemos la suerte y la tranquilidad de tener la vacuna, que esto lo va a ayudar bastante. No vamos a dejar de cuidarnos, pero ya es otro el tema.
Y nos vamos de Jacobás a Catamarca. En la capital y en Tinogastac también comenzó la vacuna para mayores de 80 años. El Ministerio de Salud de Catamarca, junto al Comité Operativo de Emergencias, COE, inició el plan de vacunación de los adultos mayores de 80 años en la capital provincial y en el departamento tinogasteño. La doctora Yanina Vázquez, integrante del COE, mostró su optimismo por el inicio de esta nueva etapa en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Empezamos con un desafío re lindo de poder empezar a dar respuesta a toda la gente que de repente se tornó como un tema, una situación de estado la vacuna. Sí. Y gracias a Dios que Catamarca se empezó con el plan operativo en los pacientes que son mayores de 80 años. Sí, hay que aclarar que es los nacidos desde 1941 para abajo.
Bien.
¿Sí? Residentes en Capital por ahora, y esto ya se empezó el día de ayer, grandiosamente se empezó en Tinogasta también la vacunación, y así se va a ir organizando en cada uno de los departamentos, porque lo que se pretende es que la gente no se desespere, ¿sí? Va a llegar el turno de todos, absolutamente, pero hay que ir de... O sea, hay que ser cuidadoso porque son personas grandes, muchas que tienen dificultades para la movilidad, algunos van acompañados, algunos no pueden movilizarse y también para eso se está evaluando la estrategia de cómo acceder a ellos,
sí,
a esos domicilios, para los que son los que tienen reducida movilidad, y va a ser para todo el grupo etario, de 80 en adelante. Después se va a comenzar con la otra franja etaria, ¿sí? de 80 hasta 60, y después los menores de 60 hasta 19 años.
Bien, la palabra de la doctora Yanina Vázquez del COE catamarqueño. Nos vamos a la Patagonia, donde habló el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, también haciendo referencia al inicio de la vacunación con más de 50.000 inscriptos, informando el comienzo de la vacunación contra la COVID en esa provincia, el cual se acelerará de acuerdo a la disponibilidad de dosis. La palabra de Puratich con... La palabra de Puratich a través de LRA 9 Nacional Esquel.
Se creó la página vacunate chubut.gov.ar. En esa página, anoche estuve mirando, ya estábamos llegando a otros 50.000 inscritos, uh-huh, un poquito más, 50.900. Y bueno, lo que tiene que esperar la gente, esas inscripciones, se hace después una serie, una fórmula donde se le suman puntos a la edad, de acuerdo a los factores de riesgo que tengan las personas. Y eso hace todo como un ranking, digamos, y se va a ir citando a las personas, ya se ha empezado a citar en algunos lados, de acuerdo a la posición en ese ranking. Cuanto más arriba, cuanto más puntaje se tiene, que es sumar la edad más los factores de riesgo, esas personas se las va a ir citando con mayor premura. Así que bueno, a partir de la disponibilidad de vacunas, esto va a ir acelerándose, obviamente, y estamos todos ansiosos para que eso pase. Sí, se ha empezado sobre todo en quienes están en las residencias de larga estancia, en los trabajadores de las residencias de larga estancia, y bueno, y sí, se ha empezado también a hacer citaciones porque el sistema tiene que estar ágil, no tiene que fallar, y también ver el nivel de cumplimiento que tienen las personas que se citan, porque se citan un día en un horario determinado y es importante cumplir eso para que se pueda avanzar. En el vacunatorio de Trelew, por ejemplo, cada media hora se pueden vacunar, se van a poder vacunar 20 personas, entonces eso hay que tenerlo bien aceitado. La gente tiene que cumplir bien también cuando se la empieza a convocar en forma masiva para que sea ordenado y no tengamos los problemas que hemos tenido en otra campaña de vacunación, como ha sido la antigripal, por ejemplo, con los amontonamientos de personas y cosas que queremos evitar por ahí.
La palabra del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. ...4.41 de la madrugada en Córdoba, 19 grados 7 en estos momentos, 83% de la humedad, viento del norte a un kilómetro, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 31 grados, jornada soleada en la capital mediterránea. Vamos a ver novedades en el AMBA, querida Sonia.
El cielo está despejado, 19 grados 8 décimas la temperatura, casi como en Córdoba, Claudio, tenemos 80% de humedad y esperamos un jueves con 32 grados de máxima y cielo despejado, pero durante todo el día.
Bueno, muy bien, vamos a algunos mensajes si los hay, Sonia.
Sí, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp nos dicen, hola Sonia, Claudio, soy Cristian de Rosario, soy camionero, los escucho todas las madrugadas por todo el país. Gracias por su compañía todos los días. Saludos, compañeros, a Cristian entonces, y en su nombre, claro, a todos los camioneros, ¿no, Claudio?, que nos llevan a recorrer las rutas argentinas, madrugada tras madrugada.
Totalmente.
Hola, Sonia, Claudio, desde Jujuy, les mando un abrazo enorme. Aquí tenemos una madrugada tibia, con anuncio de lluvia. Noche ideal para alguna zamba. Soy Analía. Nuestra amiga jujeña entonces, ahí anotamos. Y bueno, la zamba del comienzo, de Licota por Tamara, fue tremenda.
Sí, me encantó. Bueno, tratándose de Tamara todo me conmueve, ¿no?
Hola, buena madrugada, Sonia, Claudio, los escucho aquí en Colonia Libertad, Corrientes. Soy Germán, pido algo por la Berizo, muchas gracias. Ahí anotada la sugerencia, entonces, de Germán también. Buena madrugada, querida Sonia, Claudio. Qué bueno escuchar a Tamara, nos dice Gabriel desde Tartagal, allí, en la provincia de Salta. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Qué placer volver a escucharlos. Hermoso programa. Muchas gracias por tan agradable compañía. Nuestro amigo Darío de San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén. Y uno más que nos envía Guillermina. ¡Qué belleza! ¿Cómo leíste esa rima, Sonia? Sí, es la número 23. Es la mágica luna que nos inspira por las noches. Amigos, hermosa música, besitos. Así que para Guille también, otro beso enorme en esta madrugada.
Perfecto. Bueno, un beso, Guillermina. Acá le mando un saludo a Ricardo de Calamuchita que me mandó sticker. Mandame un mensaje, Ricardo. Yo te mando un abrazo grande, dale. Abrazo grandote. Acá me dice Claudio. Si los estamentos gubernamentales que corresponden no se encargan del tema, la violencia de género se tendrá que prevenir con escraches, porque eso pasa cuando la gente se cansa y no hay respuestas de verdad. Abrazos, dice Maxi desde Paraná, Entre Ríos. Exactamente 4.44, vamos al recrito musical, y lo prometido para un oyente o integrante de nuestra gran oyencia de la madrugada, y seguimos en esta madrugada romántica, si querés, con esa luna que nos atrae, que nos ilumina, que guía el camino del amor. Y vamos a escuchar al notable, al enorme, al inolvidable, Roberto Llanes. ¿Qué te parece, Sonia?
Sí, por supuesto, ¿cómo que no? ¡Qué lindo momento!
Lindo momento, Roberto Llanes ahí con su piano, y va a ser este tema de la gran María Grever, Cuando vuelva a tu lado.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. Nada, que nada. nada he de decirte que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y entrégate a mis brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.
Si no te enamorás después de esto, estás jodido, ¿eh? La verdad, estás jodido. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es tremendo esto, es tremendo.
Qué noche, Tete, por Dios.
qué prosa la de María Grever, ¿no? Cuando vuelvo a tu lado. Yo digo, si no te enamorás después de esto, estamos jodidos.
Tenés un corazón de hielo.
Sí, qué lástima que estoy tan lejos. Qué lástima que estoy tan lejos.
Por Dios, cuando vuelva Dios a tu mío. Lado, no me niegues tus besos.
Por favor, ay, con la necesidad que tengo de un abrazo nomás, de un abrazo nomás. Dios mío, Dios mío. Bueno, gracias Roberto Llanés. ¿Cómo debe estar el oyente que nos pidió Roberto Llanés? No me acuerdo quién lo pidió, pero bueno, alguien lo pidió. Y nosotros cumplimos. Bueno, nos vamos a la pausa porque se nos va el programa, ¿eh? Si te parece bien, Sonia.
Sí, por supuesto, ya vamos.
Ahí vamos.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
A mí me pasa que veo a los pibes y las pibas en la escuela cuando cantan el himno y me agarra un escalofrío por acá, en la nuca. Y los ojos se me ponen así. ¿A vos? ¿No te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada. 49 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Soy Facundo Torresán y les quiero presentar Leyenda de la Margarita, un recibido doble de mi autoría. Es una obra que está dedicada a Margarita Benítez, una mujer de Concepción del Uruguay que hoy tiene 96 años y tiene una hermosa historia con el río Uruguay, con nuestra ciudad y también como compañera del Negro Castro, el querido chamarritero de nuestra ciudad.
A mí que me hablan de amores y de amores no sé yo. Solo sé que cada amor lleva con él una flor. En mis lares montieleros solo hay una con dulzor que adorna las primaveras y es mujer rojo pasión, Margarita flor silvestre, que hoy desojo en mi canción. Y en las costas ribereñas aún se oye la serenata que inspiró al negro cantor. Rumoreaban en el pueblo que venía del Pelay con un misterio costero, mezcla de espinel y azar, pura y rústica elegancia que al puerto viejo encantó. Más de uno preguntará de dónde vino esa flor, Margarita flor silvestre, que hoy desojo en mi canción. Y en las costas ribereñas aún se oye la serenata que inspiró al negro cantor. La leyenda continúa en suelos de Concepción. Ni el invierno ha marchitado su color y su fulgor. No se sabe de su origen, es silvestre y montará. Pero sí solo se sabe que ella el negro ha de amar, Margarita flor silvestre, y desojo en mi canción. Y en las costas ribereñas aún suye la serenata que inspiró al negro cantor. Y cuentan que por las noches acaricia el Uruguay, recordando serenatas de aquel negro guitarrero que en su pecho llevará.
Rack, ranking argentino de canciones.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Amigos de Nacional, buenos días. Orellano, Sonia, les voy a decir algo. Amar, aman los poetas. El silencio. Que tengan buen programa. Hasta luego.
Buen programa, tenga señor Claudio y la otra señorita que no me acuerdo el nombre. Le habla Terencio acá de Villa Allende. Estoy muy contento porque nuestro presidente, el comandante Fernández, ha ido a México, mijo. México es nuestro hermano, así que ¡viva México, viva Pancho Villa y viva la patria, mi amigo! A ver si me puede poner alguna canción ranchera, puede ser, algo mexicano. Bueno, le voy a agradecer, ¿eh? Chao, mijo, los Terencio. Chao, querido.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, esta madrugada de luna, qué hermosa, como el programa de ustedes. Los sigo escuchando desde Pilar, el enfermero gaucho, que tengan un muy buen día y que Dios los ilumine y viva la patria, señores.
Hola, argentinos, habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Diario Nacional. Mi país está preso de tanto ladrón.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudia, operadoras y operadores de todo el país. Soy Ángela desde Mendoza. ¿Qué hay de cierto en el bono de 5,000 pesos que van a dar en marzo para reforzar por única vez la jubilación de los mínima? Bueno, chicos, les mando un beso, un abrazo y un salute.
Claudio y Sonia, un WhatsApp de Tapi Viejo. Quiero decirte de que en la provincia de Tucumán son 19 municipios, 94 comunas rurales, se vacunó casi al 100% a partir del lunes pasado de todos los mayores de 70 años. Una organización perfecta, nunca visto.
Es el 0810-222, 0870, el número que nos conecta, Claudio, desde todos los rincones del país. Allí estaban todas las tonadas, nuestros compañeros, los hacedores también de estas madrugadas de radio. Así que
absolutamente
enormes, ¿eh?, a cada uno de ellos por ese tiempo que nos destinan en un mensaje. Y bueno, y a Gabriel Ceni, que está por allí poniéndolos en el aire.
Muy bien, un saludo a Gabriel, ¿eh? Un saludo grande a Gabriel. Quiero saludar a un querido amigo que está viajando en este momento, Sonia, a Paraná, está haciendo la ruta 11 entre Victoria y Diamante. El querido Juan Pablo nos está escuchando a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná. Así que le mando un abrazo grande, agradeciendo porque me mandó un chat los conceptos vertidos sobre mi persona. Abrazo grande, Juan Pablo, ¿eh? Me alegro mucho que te estemos acompañando en tu viaje a la capital entrerriana, ¿eh? Así que nos alegra mucho el compañero, ¿eh? Muy bien, 4:57. ¿Algo más para añadir, querida Sonia?
Que seguimos con el cielo despejado, ¿eh? Y así aparentemente se viene todo el jueves en la ciudad con 32 de máxima. Ahora tenemos 19 grados 8 décimas de temperatura y un 80% de humedad, Claudio.
Bueno, seguimos con el tema vacunación. Acá 19 grados 7. Continúa el protocolo de donantes de plasma para enfermos de COVID-19. El Banco de Sangre del Hospital Zonal de Esquel renovó la convocatoria para continuar con el protocolo de donantes. Laura Jones, hematóloga del Banco de Sangre del Hospital Zonal de Esquel, explicó el procedimiento a LRA9 Nacional Esquel.
Buenos días. Sí, la convocatoria a la conferencia de prensa es para informar más ampliamente a la comunidad el protocolo del cual estamos participando de la donación de plasma de convalecientes. Hay estudios en el mundo que ya han documentado el beneficio, la efectividad de que aquellos pacientes que tienen COVID pueden prevenir su evolución a una forma grave de la enfermedad transfundiéndose el plasma de convalecientes. Yo quiero focalizar por ahí dos puntos, ¿sí?, importantes. ¿Quiénes son candidatos a donar plasma de convalecientes? Son aquellas personas que han padecido la enfermedad y que se hayan recuperado, que hayan pasado ya 14 días desde la finalización de los síntomas. Para incluir al donante en el protocolo, nosotros necesitamos que el donante firme un consentimiento de que va a participar de un protocolo de investigación. Bueno, tiene que cumplir con todos los requisitos habituales de la donación, pesar más de 50 kilos, no haber tenido cirugías en el último año, no tener conductas de riesgo sexuales o conductas de riesgo que impliquen una infección asociada a la transfusión. Son todos los requisitos generales, pero aparte, y esto es muy importante, la persona que se anote en el protocolo para donar tiene que tener una muy buena red venosa, que significa que tiene que tener buenas venas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el procedimiento de donación es más largo que una donación habitual. Nosotros lo hacemos por un método mecánico, que es con una máquina de aféresis, que en promedio la donación dura una hora. Es un procedimiento muy bien tolerado por el donante, porque es un mecanismo cíclico. Saca un poco de sangre, separa el plasma y por un circuito seguro, estéril y cerrado, se le reinfunde al donante los glóbulos rojos. Con lo cual, el donante en ningún momento se siente mal de la donación.
Bien, vamos ahora a la síntesis informativa de la radio pública en la voz de Fernando.